mediodía.
COPE Más Coruña.
Estar informado.
Estamos en el día 15 del paro de transporte porque sigue el paro con una menor incidencia, eso sí, pero al no haber acuerdo el pasado viernes por la tarde cuando los convocantes se reunían finalmente con la ministra, piden, recordamos, esa ayuda de 60 céntimos de euro por litro de gasóleo frente a los 20 que hasta el momento ofrece el gobierno. Pues veremos a ver qué pasa. Hoy ha habido más movimiento, pero no está normalizada la situación. Los convocantes solicitan una nueva reunión con la ministra. Y ya lo habéis escuchado, conocemos algunas de las medidas que el gobierno va a aprobar mañana en el Consejo de Ministros bajo ese nombre de Plan de Respuesta al Impacto de la Guerra en Ucrania. Van a destinar 16.000 millones de euros a este plan que va a durar hasta el 30 de junio. Y entre las medidas, ayudas directas, créditos ICO y rebajas de impuestos. Incluye, por ejemplo, la limitación al 2% de las subidas de los precios de los contratos de alquiler, un aumento del 15% en la cuantía del ingreso mínimo vital, abaratar el precio de la energía toda vez que la Unión Europea ha dado el ok, y esos 20 céntimos de euro de bonificación al combustible, pero en este caso ya no solo para los transportistas, sino para todos los ciudadanos. José Luis Boado es presidente de la Federación de Unión de Comercios Coruñesa, de la FUC. José Luis, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Y estas medidas así, a bote pronto, que ha anunciado el gobierno y que se pretenden aprobar mañana en el Consejo de Ministros, van a solucionar la situación, José Luis?
En lo que refiere al comercio, no mucho, porque son medidas temporales, tomadas en una continuidad y una progresión de acuerdo al planteamiento económico actual, y entonces son como un salvavidas momentáneo, que si no sigue negociándose y trabajándose este tema, quedaría un papel mojado, porque sería una solución temporal. Para un poquito de pan para hoy y hambre para mañana.
Para vosotros, para el sector del pequeño comercio, ¿cuáles serían las medidas idóneas que habría que adoptar para empezar a salir de toda esta crisis que empezó con la pandemia?
En principio, regular al estado actual, tanto los costes de los servicios como pueden ser el pago de autónomos, el pago de impuestos, regularlos realmente a la economía como está, ¿eh? Hacer equitativo y a todos los comerciantes en su nivel, cada uno en su nivel, de los costes de lo que estamos hablando, de los impuestos, las cotizaciones, etcétera, etcétera. Mm. Porque estamos viendo que en muchos casos el pequeño comercio está soportando grandes costes. Una buena fiscalización regulada para todos, ¿eh? Una facilitación para iniciar los negocios como está en Europa. Aquí, si alguien quiere empezar un negocio, ser autónomo o ser independiente, lo que tiene que hacer es una gran inversión previa, sin apoyo ninguno, y el apoyo solo se le da cuando tiene con qué responder. Tendríamos que fijarnos un poco en Europa, que los apoyos tienen que estar al comercio cuando los necesita. Hablo del comercio porque es el ente que yo controlo. Entonces, claro, lo que hay que hacer no es solo decir, pues ahora bajamos un poco el combustible. No, mire usted, lo ha subido usted mucho, habrá que regularlo más de otra manera. Habrá que regular a aquellos que utilizan el combustible como medio de trabajo, lo justifiquen con un control exhaustivo y lo hagan bien. Habrá que regular, por ejemplo, el consumo energético en luz, en gas, en aquellas empresas productivas, en cuanto a su producción, regularle un poco el consumo, el gasto en cuanto a su producción y al servicio que prestan. Habría que hacer un estudio mucho más amplio. O sea, esto es, vamos a quitar de en medio esto para que no nos estorbe, a ver si estamos tranquilos un ratito más y se olvida, ¿no?
Bueno, la realidad es que venimos de donde venimos. Venimos de una pandemia, luego llegó la guerra de Ucrania, claro, paro de transporte. A día de hoy, José Luis, ¿cómo está vuestro sector? ¿Cómo se está afectando todo esto?
Bastante, mucho. Vamos a empezar así, haciendo un esquema pequeñito. Primero, en lo más fundamental, que es lo material, ¿no? En lo material, la falta de la llegada de mercancía a lo que es el pequeño comercio. En muchos casos lo que hace es que se venda menos por la falta de mercancía, y que además no se pueda reponer de alguna manera. Por ejemplo, gente que vende algunos productos que no son perecederos, como vestido, o sea, ropa, zapatos, regalos, complementos, incluso menaje de cocina, por decir algo, no están recibiendo la mercancía que tenían que recibir para vender, para capitalizarse para la siguiente temporada, que sería la de verano. Con lo cual, va a haber una menor compra para verano, porque va a haber mucha mercancía que está llegando todavía y que va a llegar más tarde, con lo cual no se va a vender. Con lo cual, si yo no vendo la mercancía de la temporada de primavera, no puedo arriesgarme con la de verano, me arriesgaré menos. Eso va en retrimento también de las fábricas, pero es que, por decirlo de alguna manera, modifican la materia prima para conseguir un producto, también va, porque van a tener menos demanda. Y eso va a ser un gran atraso en la economía. Por lo tanto, en lo material estamos así. Después tenemos la otra parte, que es la parte emocional. El comprador no está muy animado. Viendo todo el percal, como tú has dicho, que se está pasando ahora, hay como un miedo, como una precaución a gastar. Voy a ver si ahorro aquí, si ahorro allí. O sea, hay un retrimiento en las ventas. Las chaquetas que se cambiaban cada año, por decirlo de alguna manera, se están cambiando cada 3 años, ¿no? Unos zapatos que tal, que, bueno, hay que comprarse otros que están muy reducidos. No, aún tiran un poco más, porque estamos intentando ver un poquito más allá de lo que está pasando ahora, a ver qué va a pasar. Entonces, claro, hay una retracción del consumo. El hecho es que lo estamos viendo en la calle, que las tiendas no están llenas, están vacías.
¿Y habéis tenido que subir precios, José Luis?
Por supuesto que se van a subir los precios. Mucha gente se está trayendo, pero la mercancía nueva viene con la suma ya de los precios. O sea, los fabricantes lo que están haciendo es subiendo algunos con mucho tiento los precios los productos básicos han subido, ha subido el coste de la energía, el coste de producción, por tanto, entonces el producto tiene que subir. La subida de los precios tiene que ir aplicada. Lo que no entiendo es por qué suben los esenciales, como puede ser la fruta, la verdura, el pescado, unas cosas había que regularlas más, ¿no? Porque son productos básicos. No entiendo por qué sube la leche, cuando la leche no la están recogiendo y hay leche. No entiendo por qué sube la fruta, que es un problema de transporte, no de fruta. O sea, ahí había que el gobierno tendría que ajustarse y meterse en eso. Mire usted no puede hacer una subida de los elementos básicos y fundamentales, como puede ser la alimentación, en aquellos productos básicos, porque no, no lo entendemos. Ahora, fabricar, por ejemplo, un coche va a salir más caro. Una fábrica de, como tenemos aquí el ejemplo, la electrointensiva que teníamos aquí en Coruña, para fabricar antes gastaba en electricidad, por ejemplo, 100, ahora gasta 400 o 500. Y esa suba, claro, ¿en qué la va a repercutir? La va a repercutir en el producto finalizado.
¿Hasta qué
punto? Y eso va a subir. Veamos, por ejemplo, unos productos esenciales, como puede ser esenciales, digo yo, para esenciales no, básicos, ¿no?, que tenemos en el supermercado, como el café, ha subido más del doble.
Ya.
Las cápsulas de café han subido muchísimo, porque yo tomo café y se sube. Entonces, repercute por eso, y eso hace que la gente también tenga mucho más precaución, miedo, y se retraiga a la hora de consumir y de gastar.
¿Hasta qué punto lo que está pasando, José Luis, complica vuestra situación? ¿Vamos a ver más cierres de los previstos?
Vamos a ver, esto es una situación, es un más de lo mismo, ¿no? Hay gente que se ha empeñado, que ha gastado sus fondos de reserva en la pandemia para seguir adelante, para seguir luchando. Hay gente que tiene que devolver los créditos ICO, como siempre, que no se han renegociado, sino que hay que devolverlos. Hay que volver a recapitalizarse un poco, y si no tenemos tiempo a recapitalizarnos, al final la hucha de los ahorros se agota, y eso va a repercutir en un tema que es el siguiente, que es que la gente no va a consumir.
Ya. José Luis Boado, presidente de la Federación de Unión de Comercios Coruñés, AFUC. Muchísimas gracias y mucho ánimo.
Nada, chao, hasta luego.
Y Marta Ortega toma esta semana el timón de Inditex. El gigante textil cuenta a día de hoy con casi 6.500 tiendas y beneficios récord después de la presentación de los resultados. La hija de Amancio Ortega va a cobrar 1 millón de euros como presidenta no ejecutiva de la firma y va a asumir las áreas de comunicación, auditoría interna y secretaría general. El traspaso de poder con Pablo Isla será efectivo a partir del 1 de abril de este viernes. 1:30, escucha. Mediodía COPE. Adela Fernández es técnico de proyectos de acción social en Radio ECA, en A Coruña. Adela, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y hablamos, Adela, del proyecto de activación de empleo en el medio rural para jóvenes migrantes de Radio ECA. Explícanos un poquito en qué consiste este proyecto.
Mira, este proyecto lo que está es respondiendo a una demanda de empleo que hay, sobre todo lo que es en zona rural. Siempre cuando asumimos empleo en zona rural, hablamos, o sea, tenemos en la cabeza lo que son sectores agrícolas, ganaderos, así, ¿no? Y no, eso no, la demanda no siempre es así. Y nosotros hemos detectado, bueno, ECA ha detectado que hay una demanda grande en el sector sociosanitario, que necesitan, pues eso, personal con formación, cualificado, así. Y hablamos de ese personal, esa gente que en el puesto de trabajo de atención a personas a domicilio. Uh-huh. Entonces está enfocado a dar esa formación para dar una cualificación y poder, pues eso, lo que es mejorar la formación y el trabajo en el medio rural.
El objetivo final de este proyecto, Adela, me imagino que será el facilitar que se consiga de una forma más fácil un empleo, ¿no?
Exacto. O sea, lo que nosotros queremos y es nuestro objetivo primordial es que las beneficiarias, porque son mujeres, tengan una formación profesional especializada y que se facilite su inserción laboral, claro que sí.
Hablamos, por ejemplo, sobre todo de mujeres, yo creo.
Este va enfocado a mujeres, sí.
Claro, migrantes que están trabajando a lo mejor ya con personas mayores. ¿Cómo se les convence a estas personas de que es importante la formación?
Por suerte, no tenemos por qué convencerlos. Porque ellos mismas, o sea, ellas mismas son las que notan esa carencia que tienen en la formación. Hoy y cada vez más, para poder encontrar un trabajo te piden que tengas una formación, unos conocimientos mínimos, o sea, unos conocimientos más básicos para poder atender a una persona dependiente. Hablamos de dependiente, puede ser, la dependencia es múltiple, no solo una persona mayor, una dependencia es pues una fractura de cadera a una persona de 50 años. Y hay que saber ayudarla a mover, a pasear, eso. Entonces, ellas mismas nos demandan esa formación.
¿Qué programa tiene este proyecto? ¿En qué ámbitos nos centramos?
Mira, tiene lo que es el fuerte del proyecto en el ámbito sociosanitario. Tiene dos módulos con una carga de horaria muy importante de lo que es de sociosanitario. Y luego a mayores, para facilitar ese empleo y ver otras opciones, sobre todo para buscar ese trabajo, ¿no? Para cuando hablamos de medio rural, pues poder abrir ese abanico de posibilidades, ¿no? Tenemos la parte de digital, la parte de búsqueda de empleo y luego lo que es la idea de emprendimiento, que no solo hay la opción de trabajar por cuenta ajena, sino emprendimiento y apoyado con un servicio, bueno, una formación en marketing.
Las personas interesadas, Adela, ¿qué es lo que tienen que hacer para participar en este proyecto de acción de activación de empleo en el medio rural?
Mira, este proyecto, todas las personas, las mujeres interesadas, tienen que tener entre 16 y 35 años y estar en posesión de el NIE. El NIE con permiso de residencia y trabajo o trabajo, pero el permiso de residencia lo tienen que tener. Tienen que tener el NIE con permiso de residencia. Nada más, están interesadas que se pongan en contacto con nosotros y ya está. Nosotros explicamos la formación cuál es, qué es esto, si hay algún tipo de duda, y ponerse a estudiar.
¿Cuándo empezáis con esta formación?
Queremos empezarlo este mes. Bueno, este mes...
El mes de abril.
Sí. Pasado mañana, como quien dice.
O sea, que quien esté interesado, pues que en estos días ya aproveche para ponerse en contacto con vosotros, ¿no?
Efectivamente. Mujer entre 16 y 35 años, con mi permiso de residencia, tiene su plaza.
Pues animamos a todo el mundo que esté en esta situación a que lo haga, porque la formación siempre es muy importante. Adela Fernández, técnico de proyectos de acción social en Radio ECA, aquí en A Coruña. Gracias.
Gracias a vosotros.
Difer Galicia, servicio técnico y venta de calderas, máquinas de frío y hostelería. Han venido vuestros abuelos, vuestros padres y ahora contamos también con vosotros. Después de 42 años seguimos siendo los de siempre. Difer Galicia, calle San Rosendo 7. Síguenos en difergalicia.com. Este fin de semana el Centro Fonseca ha acogido la celebración de unas jornadas para reflexionar sobre la situación de las familias y cómo ayudarlas en lo que necesiten. Las ha inaugurado el arzobispo de Santiago, Monseñor Julián Barrio, con el que charlábamos.
Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Jornadas abriendo caminos para las familias. ¿Cómo se abren caminos para las familias?
Pues ciertamente hay que decir que no es fácil abrir un camino para las familias, ¿no? Pero desde luego sí que tenemos que intentarlo y creo que merece la pena el que las familias puedan encontrar una orientación, pueda encontrar un camino a la hora de ir afrontando los lógicos problemas que se presentan pues en la convivencia familiar, en lo que es la realidad de la familia. Yo creo que las personas tengan un camino siempre es muy importante, de ahí el esfuerzo nuestro por nuestra parte y de todos en la medida de nuestras posibilidades de ir abriendo caminos.
¿Son tiempos complicados para las familias?
Yo diría que nunca lo fueron fáciles, no, nunca lo fueron fáciles, pero bueno, quizás en este momento por el ambiente cultural en el que nos encontramos, diríamos esas dificultades, si cabe, son mayores, pero bueno, yo siempre digo que junto a las dificultades siempre tenemos posibilidades y no creo que tengamos que mirar tanto a las dificultades que están ahí y que tenemos que tratar de resolverlas cuanto a las posibilidades que también hoy tenemos a la hora de afrontar esa situación.
¿Qué recomendaciones se les puede dar a las familias en estos tiempos?
Pues la verdad es que, claro, el proceso de la vida familiar es en el día a día. Yo diría que estén con los ojos abiertos y con el corazón abierto también a esa realidad que día a día se tienen que vivir. Y bueno, pues muchas veces con paciencia, pero siempre mirando hacia adelante, yo creo que se pueden solventar sin duda alguna los problemas y las dificultades que se tienen. Yo les diría a los matrimonios que miren siempre en la misma dirección, es decir, que no se miren tanto a sí mismos cuanto que sean capaces de el marido y la esposa mirar siempre en la misma dirección, y yo creo que eso es lo que les puede ayudar a resolver determinadas situaciones hoy que causan mucho dolor en lo que es la convivencia y la vida familiar.
¿Qué mensaje va a trasladar hoy aquí a los presentes?
Pues un mensaje de esperanza, yo creo, y más estando en el Año Santo compostelano, pues yo creo que el mensaje no puede ser otro que un mensaje de esperanza y que esa alegría del amor la sepan vivir en la vida de cada día, porque yo creo que es lo que les va a fortalecer para afrontar las lógicas dificultades que pueden encontrar.
Una última pregunta, don Julián. Ayer se celebraba esa consagración pidiendo la paz por Ucrania por parte del Papa Francisco desde la Basílica de San Pedro. Desde aquí, ¿qué más podemos hacer?
Pues nosotros le hemos acompañado al Santo Padre y tenemos que seguir acompañándole con nuestra oración a la Reina de la Paz, que es nuestra Madre Santa María. Tenemos que ser conscientes de que la paz es un don de Dios y por eso lo pedimos, pero también es una tarea nuestra. Una tarea que tenemos que ir realizando en la vida de cada día. Y aunque parezca que nosotros no podemos hacer nada, cualquier gesto en favor de la paz, yo creo que produce siempre ese efecto mariposa, por así decirlo, y que va a contribuir pues también a que nuestra convivencia en la sociedad, en el mundo, sea una convivencia pacífica, ajena a todos los egoísmos, a todas las prepotencias, ajena, lógicamente, pues a todo aquello que de una o de otra manera, como es la violencia, nos separa de Dios y nos separa de los demás.
Don Julián, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
También intervenía en la sesión de la tarde Fernando García Cadiñanos, obispo de Mondoñedo Ferrol. Le hablaba sobre las familias actuales desde la doctrina social de la Iglesia. 2:20. Y nos acercamos ya a la actualidad del Ayuntamiento de Oleiros, como todos los lunes, y saludamos a su alcalde, Ángel García Seván. Alcalde, ¿qué tal? Muy buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
O Tribunal Superior de Justicia de Galicia anula o trazado previsto pola Xunta para a segunda fase da vía Ártabra. E agora, ¿qué pasa?
¿Qué pasa? Bueno, eu creo que é alarmante que dende unha consellería se cometan erros tan graves na contratación dunha infraestructura viaria como é a vía Ártabra, non? O que importa esta vía para a comarca da Coruña. É denigrante observar tanta mediocridade política nos xestores do Concello de Cambre que poñen os seus propios intereses ante os dos cidadáns. E para disimularlos, contan aos veciños e aos medios de comunicación mentiras e difaman aqueles que defendemos políticas construtivas e de progreso para o conxunto dos cidadáns. A vía Ártabra, para aqueles que non coñezan, nace no consenso dos alcaldes da Mancomunidade no ano 1999. 9 concellos, Coruña incluída. Ca aprobación e diseño de un plan de infraestructuras, en aquel momento, para as comarcas da Coruña e Betanzos. En este acordo, para os que non sabían, participaron os sindicatos, o Comisións, a CIGA, UGT, a Universidade da Coruña e a Diputación. A reunión celebrouse, por certo, naquel entonces, dúas reunións que tuvemos no Pazo de Mariñán. No 2004, o que hoxe presidente da Xunta de Galicia, señor Feijóo, que era conselleiro de Obras Públicas, en unha reunión celebrada tamén con alcaldes, en San Caetano, doulle o visto bo ao proxecto e redacción da obra, non do proxecto para a obra, proxecto construtivo. E posteriormente, o goberno bipartito procedeu a contratar as obras por fases dende o Porto de Lorbé hasta a Nacional Sexta. Por certo, o último tramo realizado o fixo a Xunta de Galicia co actual presidente, señor Feijóo. O cambio de alcaldes en Cambre, a raíz das eleccións e a actitude negacionista do entonces alcalde de Sada, Moncho, provocou que a vila de Sada non se conectase a vía Ártabra, a pesar de que quedaron conexións, pero non se fixeron os ramales. En Cambre, abriran unha batalla para cambiar o trazado que discurría polo concello. A razón principal é que o concellal, e digo, o concellal de urbanismo actual, ten unha casa moi perto do trazado do vial, de conexión ca autopista do Atlántico. E para tapar o seu interés, creou unha asociación de veciños da que foi presidente hasta que logrou colocarse dentro da Casa do Concello para loitar contra esta obra, non? E para roubar, como non, os seus intereses e as súas pretensións, artellou outros argumentos como que as obras afectaban, non, xa non podía dicir do tema personal, afectaban a un humedal, por certo, cheo de fecais e construcción sin licencia. Non? Este concellal é o responsable de urbanismo do Concello de Cambre, para aqueles que non sepan, non? As declaracións do alcalde de Cambre, tamén moi preocupado pola presencia do Concello do Partido de Alternativa na comarca, en concreto en Cambre, que temos dos concellales, sempre son as mesmas: que a vía Ártabra solo beneficia a Oleiros. Vaya idiotez, non? O señor Patiño ignora os beneficios que lle supón a vía Ártabra ao polígono industrial de Cambre, ou non se entera, ou a eliminación de vehículos e tráfico denso da zona máis poblada do Concello de Cambre, como é a Costa da Tapia, colapsada a calquera hora do día con infinidad, con centos, miles de vehículos ao día. Estou convencido de que esta guerra na gañará o señor Patiño e CIA. Espero que a Xunta susan os errores cometidos no tempo máis breve posible para beneficio dos sufridos cidadáns da comarca da Coruña.
Aparte desta situación, temos outra tamén moi complicada, que é o tema da situación económica, as folgas que están todavía en marcha. Que opinión ten sobre o que está a pasar?
Bueno, as folgas sempre son malas para todo o mundo, malas cando para os que se provocan, porque están nunha situación precaria, nos salarios, en útiles que lle dan para traballar, etcétera, pero, como non, para os cidadanos que a sufren, non? Os traballadores na Coruña sufrimos hai pouco, estamos aínda sufrindo, non? Que a recollida do lixo non se fixera como era debido, e, por tanto, as calles ateigadas de basura hasta decir basta, non? A min, o Comité de Empresa dos traballadores da limpeza da Coruña como diputado e alcalde que son, me citaron a Diputación da Coruña para explicarme cal era a situación que tiñan. Na reclamación dos seus dereitos salariais, estou falando da limpieza viaria, non? Dos barrendeiros, polo que eles me decían que cal era a situación que tiñan e polo que decían que iba a haber unha folga de limpieza viaria de inmediato. É de lamentar que a situación que os coruñeses viñan sufrindo coas rúas e degadas de basura, como dixen, non? Non se pode permitir eso, non? Pero tamén hai que reconocer os dereitos dos traballadores. E o que non se pode permitir é o vandalismo que hubo, por certo, queimando contenedores ou queimando camións, non? Que habría moito que analizar tamén en esa actitude. Pola actitude da empresa contratada polo Concello, esa era a razón principal. A empresa se negaba a darlle aos traballadores os aumentos basados en acordos e convenios. Acordos do ano 19 e os incrementos que hubo do IPC en estos anos. Por certo, deste ano, elevadísimo. Pero aos traballadores non lles chega un duro ao seu bolsillo, non? E, por tanto, por eso denunciaban esta situación. O Concello non só ten que pagarlle a empresa, o Concello é quen lle paga a empresa para que limpie, tamén ten que velar porque se cumplan os convenios. E así evitar a situación que viviron os cidadanos da Coruña e que non teñen que vivir nin os da Coruña, nin os da comarca, nun servicio que se está pagando e que, por tanto, a empresa ten que cumplir cos traballadores para que isto non ocurra. Bueno, pois decir que o sábado acordaron os traballadores e a empresa, porque non se fixo antes, habrá que preguntarse, acordaron que a empresa reconocer un 4% aproximadamente, me parece, durante estos anos que veñen, de incremento de salario e, por tanto, acabar con este problema. Pero por que non se fixo antes? O Concello da Coruña tiña obligación de chamar a empresa e dicirlle, oiga, yo le estoy pagando usted tanto, repercutan los trabajadores la parte que le pertenece. No fixo, e así tuvemos que sufrir esa folga, ¿no?
Este xoves, alcalde, temos pleno ordinario no Concello, ¿qué temas van a ir a esa sesión?
Bueno, hay un tema principal que é a plusvalía. A plusvalía, como se sabe, fora eliminada, ¿no?, polo tribunal. Os concellos tuveron que facer un novo documento para cobrar a plusvalía, e nós o que estamos a facer en base a ese documento é poñer máis para aquelas familias que heredan, vai a ver se aumenta do 50 ao 75% de bonificación na plusvalía, do 50 ao 75%, e, por tanto, esa é a novedade máis importante que temos neste novo documento de plusvalía. Vamos a cobrar menos, pero vamos a ser máis xustos.
Alcalde, moitísimas grazas.
Hasta logo, adiós.
1:48, vamos ya con las citas de la agenda de esta jornada, un día más con Noel Abao.
César Antonio Molina ingresa en la Real Academia Galega de Belas Artes en un acto público. Comienza a las 8 en la Escuela de Artes Pablo Picasso. Se retoma el ciclo Poetas de Inversos. A las 8 en el Ágora estará la uruguaya Ida Vitale, una de las grandes voces de la poesía hispánica contemporánea. Recitará junto al gallego Manuel Rivas. En la sede de Afundación sigue el ciclo de cine Mujeres. Se proyecta a las 7 la película A Favorita. La agrupación Alexandre Bóveda organiza una charla sobre los teatros de la Segunda República a cargo de Jorge Castro y desde las 7:30. A las 7 en el Fórum hay charla de divulgación dentro del ciclo Para Saber Más. Hoy se habla sobre la pérdida de biodiversidad en Galicia. El Marzo Ambiental de la Universidad trae hoy varias actividades, charla Proyecto Bivalvo a las 5 en el Viña y taller de plantación de fresas a las 6 en la Escuela de Terapia Ocupacional de Oza. Hoy se ha abierto la reserva de entradas para las sesiones de aventura con focas en el Aquarium de abril. En el taller se visita la cocina del Aquarium, se pueden preparar los alimentos y se accede a las plataformas exteriores para alimentar y revisar el estado de las focas. Y el concierto de primavera es el de Van Morrison este jueves a las 8:30 en el Coliseum. Fue el recital que aplazó en diciembre por cuestiones de salud. Valen las entradas de aquel concierto y hay más a la venta a través de ataquilla.com.
Y la Torre de Hércules recibió en 2021 más de 28.000 visitantes, es un 31% más que el año anterior. Solo en enero de este año ya se han despachado más tickets que en los 5 primeros meses de 2021. El monumento ha registrado la llegada de casi 4.400 extranjeros, de los cuales 12 procedían de Oceanía. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa enseguida con más historias. Yet it made me mellow, fell into my soul. She gave me love, crazy love. She gave me love.
Coruña.
Estar informado.
A las 2:10 hablamos de dinero. Los vecinos de Mato Grande van a alegar a los presupuestos municipales al no ver en ellos fondos para el barrio Noel Abao.
Mato Grande pide atención en los presupuestos municipales de A Coruña. El barrio ultima la presentación de alegaciones a las cuentas de 2022 que han recibido la aprobación inicial gracias a los votos de PSOE y Marea. Esteban Velasco es el presidente de la asociación vecinal.
Es que ya llevamos dos años y medio de mandato y no hemos tenido mucha inversión que ya estaba prometida del año pasado. Y en estos presupuestos que acabamos de ver ahora es que no aparecemos pero nada, ninguna. Sí que aparece Susan, que una parte nos afecta, que es la Unión, por Juan Díaz Porrier, como siempre, pero bueno, no es lo fuerte que es. Yo me alegro muchísimo por Susan, faltaría más, llevamos luchando por ello, pero vamos, que Mato Grande, lo que es Mato Grande, nada, ni cero euros, de ni un euro, vamos, no tenemos nada. Entonces, claro, tenemos una serie de cosas pendientes y nos ha asustado bastante ver los presupuestos, por eso vamos a presentar la alegación, para pedir algo mínimo, al menos, que se vea un detallito por parte del ayuntamiento.
Demandan actuaciones urgentes en sus calles, como una pantalla acústica con Alfonso Molina.
La pantalla acústica, que está ya casi al final de Enrique Mariñas, de los jardines paralelos, se llevan pidiendo 2 años y medio, 3 años ya casi, porque esa zona es una parte que tiene un parque infantil. Serviría de protección también para los niños que no salieran a Alfonso Molina, y aparte del ruido que genera, ya sabes, cada vez es más. Esta es una de las partes más importantes.
No es lo único, porque hay un parque pendiente.
El parque este que habíamos encontrado, que habíamos recuperado de Naturgy, que estaba ahí perdido, llegaron a vaciar los depósitos, tampoco logramos conseguir nada, porque nos habían dicho incluso un parque biosaludable, o alguna idea había tenido ya de la época de las mareas, pero tampoco ha salido adelante nada, ni un euro para eso. Y luego nada, una cosa muy simple, que es una acera que va también en los parques, en los jardines, que va paralela a Enrique Mariñas, por la parte de detrás, que simplemente con ese cachito que nos falta, ya deben de ser 600, 500 metros, un kilómetro como mucho, ya tendríamos para hacer un paseo de un perímetro de los dos kilómetros, para que la gente quiere pasear sin mojarse los pies, sin pisar la hierba. Y estaría muy bien, estaría muy sano. Esos son los temas más urgentes que te contaba.
Se trata de reclamar un poco de atención. No son necesarias solo las cuestiones más urgentes de averías.
Y cosas básicas, por ejemplo, tú imagínate que un día le decimos, sí, tenemos un banco roto, pues sí que lo arregla, es verdad. No, o sea, sí que cuentan con nosotros y sí que vienen rápido por lo general, pero tiene que hacer una obra de verdad. No aparecemos en ningún sitio. Y yo sé que nos quieren, pero nos quieren un poquito menos.
Se reunirán esta tarde para ultimar el documento que prevén presentar esta semana en el registro municipal.
Y esta mañana la consellera de Vivienda, Ángeles Vázquez, ha dado a conocer los programas de ayudas en materia de vivienda a disposición de los ciudadanos, entre ellos ayudas al alquiler. Vázquez ha lamentado que todavía el gobierno de Pedro Sánchez no haya creado una plataforma única con las comunidades en la gestión del bono de alquiler joven que anunciaron a bombo y platillo.
No todo el mundo puede llegar a tener una vivienda en propiedades, de ahí que teñamos toda a línea de axudas para o alugueiro. Aquí teño que facer un inciso e está pois a línea que provocou moito interés e o colapso das líneas do Instituto Galego de Vivienda do Solo, que vai dirixida para os xóvenes e que aínda non acaba de arrancar, porque non pode arrancar, porque si se permite a mobilidade, pois temos que saber como facelo. E demandamos todas as comunidades autónomas unha plataforma única e aínda non a temos en marcha. Por lo tanto, os xóvenes están pensando, están nos preguntando, pero aínda non podemos quitar a línea. Agardemos que non se tarde moito. Pero estas son íntegramente do Goberno Central, que vai a xestionar íntegramente a Xunta de Galicia. Pero aparte deses fondos, por suposto, están pois os que por distintas causas a súa economía está moi feble, pero tamén a Xunta imos a destinar 11 millóns de euros este 2022 a convocatorias de axuda de alugueiro plurianual que vai a complementar ese bono social, pero tamén ese bono mozo.
La Xunta va a destinar este año 1 millón de euros a la adquisición de inmuebles en la Ciudad Vieja dentro del programa Resurbe para dedicarlos después a viviendas de promoción pública. En 2021 ya se compraron 4 inmuebles dentro de este programa. También se ha presentado la Oficina de Rehabilitación de Viviendas. Se trata de un nuevo punto informativo para asesorar y dar a conocer todos los programas de ayudas que hay en este sentido. Está en funcionamiento y abierta de lunes a viernes por las mañanas de 9 a 2 de la tarde y también se pueden hacer consultas por teléfono en el 881-04-5897, 881-04-5897. 2 menos 5, vamos con el deporte. Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eva? Muy buenas.
Derrota dolorosísima.
Sí, sí.
Por muchas circunstancias.
Sí. Porque el escenario, porque era Balaídos, porque era el filial del Celta B, por cómo se produjo, por cómo se comportó el Depor, sobre todo en la primera mitad, en la que no estuvo acertado con ese sistema de tres centrales. El resumen es, Celta B 2.
Y porque, bueno, ya a lo mejor no ascendemos de forma directa.
Es que ese era el resumen, es exactamente lo que te iba a decir. Ah. Porque ese Celta B 2, Depor 1, provoca que el Depor prácticamente diga adiós al ascenso directo, porque a falta de 9 jornadas, el Racing de Santander le saca 9 puntos y el golaveraje, que es una distancia sideral a estas alturas de la temporada. Y ahora lo que se tiene que centrar el Depor es en asegurar su plaza del playoff, porque es que está a 4 puntos de quedarse fuera.
¿Importa el puesto en el que quedemos?
Sí, es muy importante, claro. Es que no es lo mismo quedar segundo que tercero, porque en caso de empate en la prórroga ya no se va a los penaltis. El mejor clasificado en la temporada regular es o bien el que se mete en la final o bien el que asciende. Entonces, probablemente a lo mejor un puesto arriba, un puesto abajo puede determinar si el año que viene regresas al fútbol profesional. Pero más allá de eso, el Depor tiene que parar de una vez esta sangría y esta caída libre en la que se encuentra. Y es que, bueno, pues se están dando muchos elementos que provocan que el Depor tenga unos números en la segunda vuelta paupérrimos. La primera fue el líder destacado, pero es que en la segunda es que está encajando muchísimas derrotas. Entonces, el Depor no dio una buena imagen, sobre todo en la primera mitad. Es verdad que en la segunda el Depor estaba siendo mejor. Yo creo que una vez que Quiles hace el empate de penalti, daba la sensación de que el Depor iba a hacer el segundo y se iba a llevar los 3 puntos, pero un error arbitral brutal, porque interpreta una caída del andaluz que le quería engañar, le saca la segunda tarjeta y la expulsión, provoca que el Depor quede con 10 y eso cambia el decorado. Minutos antes, en el penalti que le pitan a favor al Depor, que es clarísimo, le tenían que haber sacado la segunda amarilla a Carlos Domínguez por esa entrada sobre William de Camargo. Al final el árbitro, es verdad que condiciona esa parte final, pero es cierto también que el Depor en la primera mitad fue superado por el filial, sobre todo en los primeros 20-25 minutos cuando el cuadro onésimo se adelantó en el marcador. ¿Y esto qué supone? Que otra vez todas las miradas se vayan al banquillo. Ya informaba ayer Germán Dobarro en Tiempo de Juego Coruña que el club ahora mismo no se plantea la destitución de Borja Jiménez, no se plantea el cese del técnico y la idea es que se siente el sábado a las 7 en Riazor frente al Rayo Majadahonda. Él con un escueto no respondió a la pregunta de si cree que su puesto está en juego o si se planteaba dimitir, y cuando se le preguntaba por la reunión que tuvo con director deportivo Carlos Rosende, con los consejeros que estaban presentes en Balaídos, esta fue la respuesta del entrenador.
Sí, sí, además hoy teníamos a los consejeros aquí, hemos estado charlando con ellos desde la normalidad de que significa perder, el cabreo por cómo se ha dado y sabiendo que no lo merecíamos, por lo menos hasta el minuto 70 que nos hemos quedado con 10, luego pues ya es más difícil.
Si quieres que te saque algo positivo, esta derrota no tiene nada que ver con la debacle de Badajoz. Igual duele más en lo anímico, pero en lo que es el juego, la imagen no tiene nada que ver con la del nuevo Vivero.
Yo he leído en redes sociales el argumento de que a la federación le interesa que el Depor siga en esta categoría, de ahí los errores arbitrales. ¿Qué hay de realidad en eso?
Pues yo, ninguna. Vamos, yo no me lo creo. Es que no me lo puedo creer, porque entonces dejamos de creer en el deporte. Es que, claro, hay una conspiración en la federación para que el Depor no ascienda, entonces, porque es el equipo que más resultados da a nivel económico y a nivel de audiencias. Es que pensar eso es, como no, entonces no piensas en la pureza de la competición, entonces, ¿para qué juegas? Si está todo amañado, ¿para qué te presentas a los partidos? Que no. Que yo creo que eso sería no analizar lo que le pasa al Depor futbolísticamente hablando. ¿Que hay errores arbitrales? Sin duda. Sin duda. Hemos colgado un análisis un poco extenso de lo que le pasa al Depor. Cambios tácticos que no han funcionado. Rendimiento de jugadores clave que han bajado. Y también errores arbitrales. Porque es una variable más. Pero no se explica la caída libre del Depor solo con que el árbitro se equivoca.
Pepe, gracias.
Abrazos.
Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.